Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Muy buenos días, por decir algo, porque hoy viernes 21 de marzo de 2025 a mí me da un telele esta mañana. Lo primero, saludar aquí al personal que tenemos. Que Kino Guzmán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Silvi, muy buenos días.
Buenos días.
Mo, muy buenos días.
Hola.
Os habla Ramón por la Marcha Albert, desde Valencia Radio, la 99.9. Máxima prevista para hoy, que yo lo dudo. 22 grados, sí, he consultado a diversas fuentes, 22 grados, pero yo esta mañana tenía fresquete, bastante fresquete, bien temprano, y la mínima 14 grados, pero que esta mañana me ha dado un telele, una pechusca, un soponcio, un repente, un arrebato, un paralís, un de todo me ha dado esta mañana.
¿Un ataquito?
Me he levantado, un ataquito, pero lo malo es que estaba yo solo en casa y no he podido gritar a nadie, pero ahora os diré lo que he hecho. Levanto a 6:30, 7:45, hago un poco de press bank, un poco de pesas, desayuno, sí,
eso no se lo cree ni vamos ni borrar.
¿Lo prometo?
Vale, vale.
A ver, un poco, he dicho un poco, tampoco. Me preparo mi cacao soluble de ese de hacendado, pim pum pim pam, me ducho, voy a por la prensa, vuelvo a casa y a las 8, digo, uy, pero bueno, día gris, pero digo, ahora saldrá el sol, ahora saldrá el sol, ahora saldrá el sol. A las 8:10, a ver, esto lo envío a las provincias, esto a la ABC, esta es la mandanga que me apunto para por la mañana llegar a la radio. Y a las 8:10, uy, que cae alguna gotita, uy, que empiezan a caer más, que me da que... Y me ha dado un ataque, porque estaba solo, ¿eh? Me ha dado el ataquito. Y ¿sabéis qué he hecho? Me he ido al saco de boxeo a pegarle 4 guantazos.
Muy bien.
Cuatro. Me he puesto el guante y yo... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ay! Pero ¡ay, la contractura!
Que, tienes que gritarle también al saco.
Grito, le llamo de todo, hijo de perra, bastardo. ¿Me estás mirando a mí? ¿Me estás mirando a mí? Hombre, otro día de cielo gris y lluvia. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora chispeaba un poco, paraba, chispeaba, pero ha llovido lo suficiente como para crear charquetes, ¿eh? Esta mañana. Que luego me he fijado, bueno, pues un desastre, yo qué sé. Es que estamos ya 21 de marzo. ¡Hombre, vale ya! ¡Vale ya! Vale, ya que salga el sol. Bueno, han cortado no sé qué vía en Madrid, la 6 y la M40 o algún tramo que hay ahí, porque el Manzanares, que como nos dijo María Ruiz ayer, es un riachuelo de normal, corre riesgo de desbordarse porque la presa del Pardo está desaguando, porque las presas, los embalses afortunadamente se han llenado, pero claro, está en una situación límite. Entonces, vale, ya, yo qué sé, que salga ya el sol. Y luego he estado consultando así con el móvil el tiempo, que tampoco es muy fiable. Pero es que da nubes por lo menos hasta el martes que viene. Hombre, que es viernes, un poquito de sol y pandi. Para mañana tomar un vermú, ahí, con unas papas y unas aceitunitas, una terraza. Que estamos a 21 de marzo, vale ya. Desde aquí lo decimos, basta ya. Y más cositas que os contamos aquí al principio. Cómo no, darle las gracias de nuevo al Orfeón Donostiarra, que hacía 23 años que no venían a la ciudad de Valencia y vinieron en plan recaudar fondos para las dos bandas de música de Paiporta. Vinieron algo más de 80 miembros, los entrevistamos aquí en la radio, gracias a la Fundación Columbus. Fue espectacular, la gente que ha ido nos ha dicho que espectacular, espectacular, espectacular.
¿Estás invitada?
Ahí voy. La. 3 horas de repertorio, incluido el himno, que era cuando llegue el momento,
sí,
cumbre, lo
espera,
subimos.
Sí, espera, no, sí, tranquila, que está aquí.
Hombre, ver esto en la catedral en directo, a mí,
tiene que sobrecoger.
Si yo me emociono así, escuchándolo así, allí tiene que ser sobrecogedor. Y con el organista este, que es una estrella mundial. Y ayer informamos, pero nos pidieron que por favor no diésemos el nombre, pero nosotros sabíamos, por eso al acabar el programa, aquí os decíamos, va a ir alguien muy, muy, muy famoso, muy, 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 muy importante. Bueno, pues nada más y nada menos que Plácido Domingo, que estuvo también cantando con ellos. O sea, una de las voces históricas de la ópera, del bel canto, y uno de los más importantes junto con Kraus, Pavarotti y alguno más por ahí. Pues Plácido Domingo estuvo con el Orfeón Donostiarra, así que a los más de 900 que tuvieron el buen corazón de pagar la entradita a ir, se llevaron eso de premio, escuchar al Orfeón Donostiarra, al gran organista que estaba con ellos, que es la Sagrada Familia de Gaudí, nada menos, uno de los mejores del mundo, y a Plácido Domingo, o sea que una velada inolvidable, y como os digo, esto sirve para que no nos olviden ni para seguir recaudando dineritos para todas aquellas asociaciones que lo necesitan.
Plácido Domingovich, pues nosotros estuvimos, Javi y yo, mi socio, el de Bólido Estudio, estuvimos grabando
a las 4:30 de la tarde, que salió el Orfeón Donostiarra en la Puerta de los Apóstoles a cantar el himno. Claro, ahí había muchísima gente.
Que iba a ver el manto de la Virgen.
Iba a ver el manto de la Virgen y él estaba abajo.
¿Plácido?
Plácido no estaba en ese momento. Javi estaba grabando al Orfeón primeros planos, otro cámara estaba grabando reacciones y yo estaba arriba grabando un general. Y hay una cosa, fue espectacular, ahora os cuento, pero hay una cosa muy graciosa cuando estaban poniendo las vallas para que llegara el Orfeón, que estábamos nosotros con las cámaras y los trastos, que se acerca gente a preguntar, ¿para qué es? No sé, tal. Y al final, claro, pillamos el gusto, entonces íbamos cada uno por un lado y llegaban señales de ¿quién viene? Y entonces yo le decía, Montoya, el de la isla de las Tentaciones que va a ver la catedral. Otro, en mi combi decía, el de Gran Hermano 7. Y la gente se queda descolocada, ¿no? El ganador de Gran Hermano 7, porque entonces nos daba mucha risa. Y bueno, la gente se quedaba a mirar. Y se iban parando. Entonces yo ya subí, lo grababa, era en la Puerta de los Apóstoles, enfrente es el Tribunal de las Aguas.
La casa vestuaria.
Donde se visten. Yo estaba en el primer piso, claro, yo tengo vértigo y el balcón es pequeñito, yo estaba ahí de hard. Y empezó empezó a llegar el Orfeón, ves a la gente que está viendo el manto, porque hay de todo, claro. Mucho guiri, pero hay devotos, hay mucho valenciano, se van agolpando a ver qué pasa y entonces empiezan a cantar el himno a capela.
Bueno, entonces eso, que había mollón de
había mucha gente
de todo tipo.
Yo tengo ahí varios, claro, yo desde arriba lo veía, entonces hubo un momento que estaba llena la plaza, estaban todos con los móviles, escuchando, y en el momento final, la arrancada de aplausos que hubo, porque claro, es un momento muy, muy sensible o muy sentimental con todo lo que ha pasado de la Dana. Estaba el manto de la Virgen que le he dedicado a la Dana. Y entonces estaba la gente como esa valencianía, no nacionalista, ese rollo de tirar todos para adelante.
Sí.
A mí se me puso la piel de gallina, fue muy bonito. La gente se volvió loca y acabaron, esto fue 6 minutos, lo que duró el himno, acabaron y se piraron y ya organizaban todo dentro de la catedral a las 7 de la tarde.
Pues bueno, momentazo, bueno, espectacular.
La gente que ha estado, que me ha ido escribiendo, porque yo luego tuve que currar y tampoco pude ir, me dijo que absolutamente increíble.
Más mandanga aquí al principio. Tenemos un amigo oyente que se llama Luis, que ha estado con su mujer en Albania de veraneo, ostras, alquilando un coche. 1. País seguro. 2. Han comido muy bien y los hoteles muy bien. 3. Eran los únicos turistas que había por los sitios. 4. Y fundamental, han disparado con todo tipo de armas.
Eso es lo
Albania
fundamental.
Pagas 40 céntimos por bala, como todo el mundo
turismo
tiene
de tiroteo.
Como todo el mundo tiene armas y disparas con una M40, con un Colt, con un tal, con un cual.
Y
o
como
sea
todo
que
el mundo tiene armas, es de lo más seguro porque nadie se mete con
exacto,
nadie.
Exacto, Albania. Cuidadín, porque el hijo de Trump, uno de los mayores, no Barrón este, quiere comprar no sé qué zona en Albania o algo para hacer un centro turístico de
lujo. ¿Campo de tiro?
No, un centro turístico de lujo. O sea, desde ahí. Y estos tontos no son, ¿sabes? Cuando eligen un sitio es porque ven posibilidades. Pero bueno, que mi amigo me ha dicho que muy seguro, Luis, desde aquí un abrazo. Y que lo de disparar con todo tipo de armas es una maravilla.
Pero tú no tienes ningún carné, o sea, cualquier persona, por ejemplo.
Estás en Albania, hombre.
Pero si vas tú con tu salud mental,
claro,
te dejan
disparar. Hombre, claro.
Pues mira,
y sabiendo que soy legionario espiritual,
pues eso,
dejan hasta un tanque.
Eso entra en contradicción con que Albania es seguro.
No.
Ya está.
E insisto una vez más en una gran curiosidad de Albania, porque era una dictadura comunista muy, muy, muy férrea, era casi como Corea del Norte. El dictador era Enver Hoxha, que además creo que era rey o algo, pero era rey dictador a la vez, que era un tipo de 2 metros, muy friquilondio. Y entonces tuvo un mosqueo con la URSS, no sé si en la época de Stalin o después, y le entró la paranoia que les iban a invadir. Que eso es muy habitual, que lo hiciesen en la URSS. Y entonces es el país con más búnkers por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado. Está lleno de búnkers. Que yo creo que si eso lo reciclan para el
turismo,
claro. Que los hacen por dentro.
Oye, que la zona es muy bonita. Pero, mire,
Albania, no, te digo en serio. Albania es un sitio muy a descubrir. Así
que sí.
Ya lo sabéis. Y luego, ojo al dato que dijo el clásico. hay más de 20.000 viviendas en España que se venden con...
Ocupa dentro.
Yes.
Sí.
Con Ocupa dentro. Y de esas 20.000 hay 2.291 en la Comunidad Valenciana. Que es otra modalidad de venta muy curiosa, que ha probado de... Yo, claro, lo venden más barato, pero te lo venden con un Ocupa dentro. Yo te lo vendo y encárgate tú, y tú de hacer el pleito para echarlo y tal y cual. Así que hay gente que dice, no, si el problema de la ocupación es un 0,02. No, eso no, es lo que no, se denuncia. No. El problema de la ocupación es muy serio y hay urbanizaciones donde el 30% de los adosados están llenos de Ocupas. Y que haya 20.000 viviendas que se vendan. Luego saber las que hay con Ocupa que no se venden. Pero es de... Vendo piso con vistas al mar, con vista a la montaña, con vista a un parque infantil, con vista a un supermercado, con vista a la estación. No, no, y ahora es vendo piso con Ocupa dentro. Más de 20.000 en España. 2.291.
Chaletito con Ocupa, hay mogollón también, ¿eh? También. Yo sí, tengo sí, uno de bajo perfil al que doy gracias por ser de bajo perfil en mi urbanización.
Por ser aseadete.
¿Sí? Sí, sí, sí.
Yo leí en provincias, porque esto entronca también con el tema vivienda y tal, que la gente. Yo cada vez me estoy encontrando casos de amigos muy preocupados y de gente que se está yendo a habitaciones porque, claro, se le acaba el contrato y le están apretando. Y esto es de provincias y dice lo siguiente: solo 63 viviendas en alquiler en Valencia cuestan menos de 900
pavos. Sí.
Me parece acojonante.
De 900 pavos, sí, sí. Bueno, en 7 años se ha construido alguna vivienda. Pues
no,
parece
no,
que
si no. Si yo no lo
que
digo.
Que el otro día daban 200 y un poquito viviendas sociales, daban, alquilaban, con un alquiler razonable, solo razonable, tampoco me parece. Mira, muy baratucho. Espera, es que en Sevilla, y fueron Sánchez, el presidente de la Comunidad de Andalucía, el alcalde de Sevilla. O sea, casi que había más gerifaltes que peña que recibiera vivienda. Bueno, como por una vez daban.
No habían tantas.
Cedían alquiler, normalete, 200 y pico. Todo el mundo ya la foto. Ministros, presidente del gobierno, presidente de la comunidad, alcalde, tal. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! Yo creo que el cortejo de coches oficiales llegaba de Sevilla a Córdoba.
No, yo lo que te... Eso 100% de acuerdo contigo, pero entroncaba con lo siguiente. Esto, repito el titular, solo 63 viviendas en alquiler en Valencia cuestan menos de 900 euros y con otro titular que es los pisos que cuesten hasta 900 euros al mes en Valencia entrarán en las ayudas del bono alquiler joven del Consell.
Ya te digo que eso no viene a ningún lado.
No, claro, pero si tiene
no, pero además que es
hasta
mentira.
900 euros y solo hay 63
pues
viviendas
me dirás que
cuesten
no.
menos de 900 euros,
que
pues
no
mira,
que
pues mira el paripé del Consell.
O liberan suelo y facilitan la vida con menos trámites y menos burocracia a los que saben construir y construyen, a los promotores, o no habrá nada que hacer.
Pero una pregunta, ¿vosotros por qué creéis que el Estado, las comunidades, ayuntamientos, que se llenan tanto la boca con planes para...
Es mentira, siempre.
Vale, vale, pero ¿por qué creéis, teniendo además muchísimo terreno, propiedad de entidades públicas de todo tipo a su alcance, es decir, antiguos cuarteles, solares mismos,
sí, sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
¿Por qué creéis que nunca se lleva a cabo se da
pues
ese paso?
Pues te lo voy
para...
a decir, entre otras cosas,
porque
los terrenos de los cuarteles pertenecen al Ministerio de Defensa.
Bueno, ya, pero se
no,
pueden...
Que no es tan fácil llegar a acuerdos en el mismo gobierno.
Vale, ¿por qué es tan difícil llegar a acuerdos entre ministerios cuando es el mismo gobierno?
Pues porque vivimos ahogados por la burocracia. Cometen ahogados. Y luego hay algo que es muy simple, que a mí me explican los amigos que entienden, que me dicen, a ver, si un promotor constructor ve que no le salen los números, no va a construir nada. ¿Por qué han construido en Malilla, frente a la FI y todo eso? Porque le salen los numeritos. Entonces dicen, aquí sí, que lo han llenado de bloques que se vendieron ya sobre plano. Pero si ellos no lo ven claro, no van para adelante. Y te recuerdo que venimos de una época en que el ladrillo era muy chungo, era lo peor del mundo. Ah, el ladrillo. Bueno, pues ahora como no hay ladrillo, está todo por las nubes. No,
también venimos de una época en la que había pisos vacíos a mansalva.
Bueno, pues no lo
ya,
sé.
Ya,
¿qué
quiere decir?
Yo...
Que construir cuando... ¿Te acuerdas? Las noticias las hemos dado aquí.
Perdona.
Hay no sé cuántos millones de viviendas que no pertenecen a nadie.
Pues a lo mejor... No, no, sí,
entonces,
sí
que
pertenecen.
A bancos.
Sí, no, no. Y no. Lo único que eso es una minoría, mon.
Bueno, no
pertenecen
sé.
A mucha gente que no se atreve a alquilarlos. Por ejemplo, el tope que han puesto en Barcelona. El gobierno te da unas cifras y el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias al tope que hemos puesto hemos mejorado. Y luego hablas con la gente de las inmobiliarias, porque otro día lo sacaron de Antena 3, decían, el gobierno dice esto, el sector inmobiliario completamente el contrario. Dice, muchos menos pisos en alquiler y ha vuelto a subir el precio. Porque topar los precios por ley por mis huevos, no va nunca a ningún lado y siempre iremos a peor. Pero bueno, es que llevamos 7 años que apenas se ha construido en España. Entonces, o le facilitas la vida a los tíos que construyen, o...
Y de hecho aún hay muchos no. pueblos
porque nadie se, nadie se va a poner a construir para perder pasta. Entonces ya, ellos hacen sus numeritos. A ver, si el suelo me cuesta tanto, si tengo que hacer tanto papeleo, tengo que esperar un par de años a que me den la licencia, tengo que tal y cual, pues no me compensa. Pues oiga, hágalo usted. Hágalo usted, Estado. Y el Estado tampoco tiene capacidad para hacerlo. Y además porque sería un desastre. Siempre que ha habido alguna cooperativa estatal de sindicato o algo, siempre ha sido un desastre. Un desastre por completo. Pues bueno, pues tenemos un problemita. Y...
Yo solo comentar un caso que el otro día justo hablaba con una amiga que me parece escalofriante su situación y me imagino que será la de mucha gente, que me decía, mira, tengo ahorrados 60.000 euros para una entrada. ¿Sabéis que es bastante?
No está mal, ¿eh?
No, no. 60.000 euros. Me han quitado la casa 4 veces, que he elegido una casa, he dicho que sí, y han cancelado porque alguien ha puesto más. Y casualmente, siempre, oye, pues, ya, no de aquí.
Yo conozco de otro caso y ha sido, ¿no? Pues ya ha sido mucho más...
¿Y qué hacemos?
Es terrible.
Pues ¿volveremos a los de fuera que alquilen?
Lo digo que para unas cosas los de fuera está mal y para otras está de maravilla.
Pero a ver,
el hijo de una amiga mía.
La oferta y la demanda.
No. Es que Mon lo está poniendo muy mal. El hijo, que le dé la taquito. El hijo de una amiga mía, de alquiler, casado, un niño pequeñete, tal, le avisan que el piso ya no se lo van a renovar la próxima vez porque la dueña tiene un hijo y lo quiere
ir a vivir ahí.
Pues perfecto. Se han puesto a mirar contrarreloj y en cuestión de 2 meses, eso sí, vía inmobiliaria, que les ha dado mucha rabia porque hay que pagarle a la inmobiliaria.
Ay, sí,
pero
pues mira,
lo han conseguido. Tenían el dinero para, entre la familia y lo que tenían ahorrado, han podido dar la entrada y en cuestión de un mes o menos están ya en su nueva vivienda. Nadie se lo ha quitado.
Ver,
el precio me lo ha dicho y está fenomenal.
Digo,
muy cerca de donde vivía.
Sí, sí.
Muy cerca de donde vivía. No han tenido ningún problema. De hecho, yo le he dicho, me ha enseñado las fotos del piso y el precio del piso. Le he dicho, oye, fenomenal. No sé si a tu hijo le ha tocado la lotería.
Hay de todo. Hay gente que abusa y se aprovecha de la situación y hay gente que tiene buen corazón y no abusa y lo tiene a precios razonables. Pero que hay un problema. Que faltan viviendas. Pues
pero
que se construyan,
cosa,
que lo faciliten. Faltan viviendas. Estamos con el convenio de la gente.
Pero qué pasa,
pues
que no para de venir gente a España,
No me extraña.
Va bien España.
Se vive bien. Lo que pasa es que se vive bien. Porque los que vienen con dineritos y vienen jubilados. No vienen
todos.
Aquí.
No.
Vienen a teletrabajar.
Mucha gente viene a trabajar.
Viene a teletrabajar, claro. Claro. En España es que se vive muy bien. Y sigue siendo, porque el problema de la vivienda está en toda Europa, Está en todas las ciudades de Europa,
En Estados Unidos está
en Portugal. En Estados Unidos no lo sé, pero en Europa sí, porque lo ven en la tele francesa y tal. Y está todo el mundo escandalizado. Pues oiga, construyan ustedes vivienda, ¿qué le vamos a hacer? Cuantas más viviendas haya en el mercado y mayor seguridad tengamos, más bajará el precio. Por lo menos no subirá hasta esos extremos imposibles. Y luego hay otra cosa, que tenemos el mismo sueldo prácticamente todos, desde luego yo, desde hace 10 o 15 años.
Y desde
tenemos
más.
El mismo sueldo.
Generalmente han bajado, Ramón.
O generalmente incluso han
tú
pasado. Y la vida sube,
mismo,
y sube, y sube, y sube.
La
y
mayoría
sube.
De la gente que conozco que no son funcionarios les ha bajado.
Sí.
No,
y por aquí si vuelve funcionario también ha mermado, porque todo sube menos los sueldos en este país. Pero insisto, estamos con el gobierno de la gente.
A mí me impactó, durante... cuando cambió el gobierno, los sueldos también tampoco subían, ¿sabes? O sea que...
Llevamos siete años, a mí
me impactó.
A
claro, pero si yo no voy a defender este gobierno...
poner el primer disparo para que se calme.
Pero impactó mucho en el año 2002 un amigo que trabajaba en una movida de música y eso al final decidieron separarse los socios y tal, que se quedó sin curro, pero tenía paro. Y me decía, me han ofrecido lo mismo en otro sitio y me pagan 1.200 y para eso prefiero estar con el paro.
Pues eso, pues
imagínate lo que era. Ahora 1.200 ya es más que el salario
mínimo.
Pues
mira, como esa es la mentalidad, así vamos.
Entonces,
de todas formas, hay un economista conocido.
¿Cómo se llama?
Niño Becerra.
Bueno, ese es el que dijo que cuando alguien dice de 2008 es que me acuerdo perfectamente de él. Sí, el que lleva la barba de mormón. Lo tengo grabado en la memoria. ¿Sabes qué dijo? Cuando la crisis
creo que adelante.
¿Sabes cuándo? Cuando la crisis del 2008, ¿sabes qué dijo? Entrevista en el XL Semanal. España saldrá del euro, volveremos a la peseta, nos iremos a la ruina.
No
pero
digas
seguro
el nombre
que sale.
Se vuelve loco. Di Miguel Pastel.
Seguro
ya
que
está,
sale
ya,
del
ya
euro.
Se lo come.
Y además,
no,
solo habrá dos regiones.
No es que lo siga especialmente.
Y decía, solo habrá dos regiones un poco. poquito prósperas, un poquito, que eran naturalmente País Vasco y Cataluña. Pero es una predicción de que España salía del euro, pero vamos, sin ningún
bueno,
tipo de
duda. Y sigue dando charlas por ahí.
Bueno. Sigue dando charlas.
No, ver, no, pero es un catedrático de una universidad catalana.
Sí, pero ¿sabes qué dicen de los economistas en general?
Pero lo da a mí, ¿eh?
¿Sabes qué dicen de los economistas en general?
Y sí, te suelen, suelen fallar.
Los propios economistas mucho. Te dicen, no, no, sí. Nosotros lo explicamos todo una vez ha pasado.
Claro.
Bien, yo solo digo lo que dijo el otro día.
¿Qué dijo?
Dijo que a este ritmo a ver, de
jugando con fuego, ¿eh?
No, que a este ritmo de crecimiento de precios se avecina un periodo de desahucios masivos.
Bueno, tampoco hace pues falta ser catedrático de economía para ver esto.
Bueno, entonces, bueno,
es que durante estos 7 años de gobierno de la gente ha habido un mogollón de desahucios, pero como ahora gobiernan los que son de la gente, ya no hay especiales en muchos medios ni nada.
No sabéis lo que pasa pero en muchos de los desahucios, si quieres te lo cuento.
Han subido, además, eso ya ha subido, pero ahora ya de eso no se habla, como no se habla de la pobreza energética y de tantas cosas que antes sí que se hablaba de la...
Sí, pero ¿qué quiero decir? Que esa percepción, lo de los desahucios. Perdón, solo, esa percepción de que no paran de subir las viviendas y se venden
¿es que
y
se
alquilan y se venden, pero a su vez colocan en una situación límite a mucha gente
¿quién tiene más problemas ahora para conseguir un alquiler? El más desfavorecido. Porque te piden mogollón de nóminas, mogollón de avales, mogollón de historia. Entonces es injusto.
No solo eso.
Entonces es injusto. Entonces el gobierno de la gente, a quien no favoreces, a la gente más normal.
No solo eso. Ahora el verdadero problema es que una madre soltera ni de coña
ni de coña
alquilan el piso.
Porque,
eso es lo
porque
en cualquier momento
hombre, porque es vulnerable.
Dirá que soy vulnerable.
Y el que gana menos de 1.800 también es vulnerable. Déjame contarle de los desahucios. Y ya me ha llegado, por no ha sido un caso, sino más casos. Te desahucian, el piso se te lo queda el banco. Al día siguiente, a los 2 días, llamas a un cerrajero, le pagas, te abre la puerta, te metes dentro y eres un ocupa. De tu misma casa.
Sí, yo eso también lo había oído, sí.
¿A que sí?
Sí. Bueno, hay veces que te desahucian, montas un pollo como en Salt y entonces te consideran vulnerable, aunque no lo seas, y el ayuntamiento te da un piso para
eso
para
también me he enterado.
Yo donde quería ir... ¿Donde,
como Morisman, ¿dónde quieres ir?
Donde quería ir...
¿Qué haremos a Maastricht?
Esta forma de no afrontar los problemas por parte de las administraciones, porque realmente yo creo que no se está afrontando el problema.
Porque aquí están, así
está
de joder.
¿Vale? Esto, sí, pues entonces eso nos está haciendo jugar con fuego. Es decir, con que venga un poquito, ya no te digo que lleguemos a una recesión dura, pero con que venga unos tiempos un poco grises, España está al borde de que de repente encuentres a miles y miles de personas en una situación que les echen a la calle y ya no puedan pagar el siguiente mes de alquiler o de hipoteca.
Sí, sí, que es un drama.
Entonces, ya hay un drama, pero que España ahora que está muy bien, que todo el mundo paga y que se pone un nuevo piso
también,
a la venta
también,
y
cuidado,
hay 10 personas
si estuviese muy bien, la gente no lo pasaría tan mal para conseguir un alquiler o comprar
un piso. Sí, pero la percepción
piso,
es como, joder, todo el mundo, ¿dónde sale el dinero?
Pues
todo el mundo
porque la
casas.
Gente, todos vivimos al día y nadie hay que renunciar. Y me parece muy natural, es una gente y unas bravas. Y es normal. Y dices, oye, puede llegar la Tercera Guerra Mundial, puede llegar el meteorito, puede llegar otra dana, puede llegar tal, puede llegar guay. La gente se dice, a mí que me registren.
Es decir, en definitiva,
y
para mí
normal.
La situación es totalmente engañosa.
Claro.
Y antes de coña te he dicho, es que España entonces es que va bien. No, realmente para mí España no va bien. Y creo que
cuando,
con eso estarás conmigo.
Cuando
España
tienes
no va
dinerito,
bien, pero
estás muy a gusto viviendo en España, porque llenar la cesta de la compra es mucho más barato que en Italia, en Francia y en muchos sitios.
Cuidado. Eso se está... Eso es también una percepción.
No.
Mucho más barato. Europa se nos está igualando a una velocidad.
Pero no en cuanto a sueldos.
O nosotros estamos igualando
carero,
por arriba.
En cuanto a carero, pero no en cuanto a sueldos.
No en cuanto a carero. Es decir,
que a mí me gustaría igualarnos en cuanto a sueldos, no en cuanto a que todo sea caro.
Para mí, un alemán, en realidad, posiblemente pague un 15% más en la cesta de compra, pero gana más de un 15%
efectivamente,
que nosotros. Entonces,
efectivamente.
Ellos tienen más capacidad de ahorro que nosotros. Ojo, aquí la capacidad de ahorro es muy limitada.
Efectivamente. Y hay otro dato que contaba un economista, que es que los que más tienen ya están pagando el 60% de lo que ganan. El 60, ¿eh? Uh-huh. El 60. Bueno. Pero tenemos más cosas para no amargar tanto los viernes a la buena gente que nos escucha.
¿Tienes lo del megapetardo?
No me lo he apuntado, pero cuéntalo.
Vale.
Eso me lo contó Plasencia por mensajitos y el martes se lo contará. Sí.
Pues,
megapetardo bomba en el río.
Sí. Sí, que ha dejado un socavón en medio del parque donde lo han explotado, que reventó las puertas de patios y ventanas de edificios de alrededor, que se ha escuchado a 4 kilómetros.
Vamos, es que era una bomba.
Y que era un megapetardo casero. Además ha dejado herido a un operario de la limpieza.
Sí, sí, es que era una bomba. Es que por eso
fue después
decíamos
de medianoche, en un parque de la calle Tomás de Montañano.
Hay que empezar a vigilar eso, bueno, eso de los perros. No. Porque
también.
Además, lo que se ha detectado, según me dijo Plasencia, es que era gente, alemanes y holandeses, que vienen y dicen, uy, aquí hay barra libre para hacer el burro con los petardos. Y se ponen muy, muy, muy borricos. Y entonces todo eso habrá que frenarlo. Pero más allá del Duero. Al norte del Duero. ¿Qué? ¿Qué se podrá volver a cazar?
En el Duero hacían unas frituras.
¿Al norte del Duero? Sí. ¿El oso o el lobo?
Aquí somos tres.
¿Qué se podrá volver a cazar al norte del Duero?
Liberales.
¿Osos o lobos?
El lobo. El lobo.
Pero por lo que se ha pasado, ¿no?
Pero otra vez, claro, a ver, tú eres un ganadero. Y el lobo, que es muy listo, y sus colegas aprenden a que, uy, en vez de perseguir todo el rato a un jabalí que corre como un demonio o un ciervo, me voy aquí a la granja, me pido unas cuantas vacas y me las zampo. Y aprenden. Claro, si la administración efectivamente fuese eficaz a la hora de indemnizar a los ganaderos, habría que decir, bueno, pues respetemos al lobo. Como no hay manera, porque para cobrar las ayudas puede pasar un año, dos o tres, y hay que hacer muchísimo papeleo, pues es una pena, porque el lobo ibérico, a todos
mola,
los que seguíamos a Félix Rodríguez de la Fuente, somos fans del lobo ibérico. El lobo. Pero, claro, también tienes que poner en la piel de los ganaderos, que dicen, oiga, es que al año pierdo 50 ovejas y 40 vacas.
¿Y qué dicen los ecologistas, Ramón?
Que muy mal lo de cazar el lobo, que van a decir. Yo entiendo las dos partes. Pero, claro, hay que solidarizarse con la gente y con los ganaderos. Y lo del rearme. Qué paliza están dando con el rearme.
Bueno,
que
bueno,
sale Sánchez y dice, no, rearme no, la seguridad.
Ramón.
No, sí es importante. Pero que es muy curioso que los creadores de soluciones habitacionales, para no decir que era un pisucho, ahora Sánchez dice, es que no me gusta la palabra rearme. Vamos a invertir en seguridad. Che, tío, si es rearme, pues es
una
rearme,
cosa,
ya está.
Pero vamos a ver.
No seamos tan
melindris. El caso de España, ¿no?
Sí.
El caso de España. Tú sabes que si hubiera un conflicto, que podría haberlo, ¿no?
Entonces, claro que puede.
Como con, por ejemplo, nuestros vecinos del sur.
Que sí.
O sea, que yo, vamos, que no tengo nada en... Ojalá nos llevemos maravillosamente en el futuro, pero si hubiera un conflicto... Tú sabes que nuestro aliado Estados Unidos no se pondría de nuestro lado.
Claro que lo sé.
Aunque tengamos bases americanas, sí, aquí, fíjate, aunque tengamos
claro
grandes
sé
empresas multinacionales en nuestro país, aunque vivan miles de americanos en nuestro
no,
país.
No, se ponen del lado de Marruecos, pero es...
No, no sé si se ponen del lado de Marruecos.
Sí,
pero...
sí, sí, se ponen.
¿Ah,
se ponen, sí?
Sí, entonces sí. Tenemos que rearmarnos,
y
¿no?
De hecho, Hillary Clinton, cuando era vicepresidenta, ya amenazó en su momento cuando Obama de cuidadito que nos llevamos las bases a Marruecos. Y yo desde aquí digo, que se las lleven. Que se las lleven a Marruecos. ¿Por qué? Siria parecía muy tranquilo. Mira cómo ha acabado. Libia con Gaddafi también parecía todo controlado. Mira cómo ha acabado. Llevaros las bases a Marruecos. ¿Quién te dice a ti que el día que no esté Mohamed VI... y su hijo lleve 6 o 7 años reinando, no hay una primavera árabe, un golpe de estado de fanáticos musulmanes o lo que sea, llévatelo a Marruecos, que hay una gran seguridad jurídica, llévatelo.
Y una
de
cultura
la hay. Claro, llévatelo a Marruecos. Entonces yo de esas cosas por los americanos ya me estoy hartando. Y creo que si tuviésemos un gobierno medianamente fuerte, me da igual el partido, habría que decirles, oye, socio preferente tuyo soy yo, que para eso tienes Rota, Morón y compañía. Y si no, vamos a renegociar esto. Y si no, te las llevas a Marruecos. Y ya vale. ¿Por qué le estamos dando todo a Marruecos? ¿Y por qué los americanos están del lado de Marruecos? Pues porque somos unos panolis.
¿Y por qué Vox está del lado de los americanos?
Pues tampoco lo entiendo.
O sea, es decir, es que no sé. Yo
pues yo tampoco
no
entiendo.
Nada.
Pues no lo entiendo.
Porque les puede el fanatismo al patriotismo.
Ahora han dicho que no, que los aranceles no les mola y tal.
Pues
pero
es
hombre,
increíble, ¿no?
Yo cada vez soy más de Europa y más de España en estas cosas. Contra Estados Unidos se hace falta. ¿Por qué? Porque me han empezado despreciando ellos. Y cuando J. de Banzer, vicepresidente, vino aquí a reñirnos, adyacente, dijen a radio. Oye, oye, oye.
Me gusta este Ramón, ¿eh? Oye, no, oye. Puedo ponerle, no, no, imposible, no. Ponerlo
que,
nervioso.
Pero que tú vienes a mi casa a darme la bronca. ¿Tú quieres venir a mi casa a broncarme?
Efectivamente.
No, hombre, no. Vamos a hablar de igual a igual. Cuidado. Que somos 500 millones de personas en Europa, ¿eh? Que somos la vieja Europa. Desde la filosofía griega, a los cohetes Ariane, a satélites que también tenemos, en fin, a Severo Ochoa, a Pasteur, a Cervantes, a Shakespeare, etcétera, etcétera. Cuidado, cuidado, no vengas a quedarme la bronca. Hombre, vamos a hablar y tú explica, porque igual tienen razón, decir, oye, que llamar tal de serio en Paganini de la OTAN. Oye, pues sí, pues ahí tienen razón, toda la razón. Que ellos asumen el 70% del gasto. Pues hombre, es verdad, hay que equilibrarlo. Pero que vengas a tratarme como un niño tonto, hombre, no. No.
Si quieres, enlazo esto un poco con lo de Maastricht.
Sí, te voy a preguntar ya por Maastricht, porque Kino Guzmán, nuestro anticuario de referencia. No, el lobo ya. Mira, escucha esto, Kino.
Carne de gallina, ¿eh?
Os he quitado la intro.
Eso es un aullido, Mon.
Joder.
Degollada. Yo no sé hasta qué punto el problema son los lobos o los hombres o los lobisomen,
¿Pero llega la sintonía?
La sintonía la he quitado.
Hombre, si pero es lo que para Silvia.
Hombre. Porque quería esto para que luego saliera ya.
Hay
el
que hacer un inicio,
feliz. Ahora.
Esto era muy dramático.
Sí.
Y ahora sale lo del lobo.
Ahora el lobo va corriendo. Se ve todo en penumbra.
Sí.
Qué buenos eran, ¿eh?
Hay una imagen...
Antón García Abril.
Sí. Hay una imagen de los
espera,
lobos.
Espera.
¿Se ven como contraluz?
Sí.
Eso es una pasada.
Es de película de terror,
o sea, es el capítulo 55 del Hombre y la Tierra,
pues lo voy a ver.
El lobo.
Hay que hacer un inicio con el pam, 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 con el inicio, vale. Con el aullido y con algo hay que hacer un inicio este fin de semana, Silvia. El lobo.
Me estás dando trabajo para casa.
Sí, de abierto mediodía. Somos corderos con piel de lobo. Al revés, lobos con piel de cordero. Esto era tremendo. Kino, Maastricht.
Bueno, lo quería enlazar con esto que estábamos hablando de Europa, yo cuando voy a Maastricht, el otro día tuvimos un pequeño debate, que no vamos a entrar, que me quedo en una casa de huéspedes, vamos, un Airbnb.
Claro,
porque no hay, porque esos días siempre, en una ciudad tan pequeña como Maastricht no hay habitación.
Lo mismo te dice gente que viene a Valencia. Es que no hay plaza en hotel,
perdona,
y te
no
quiero Airbnb.
En Valencia hay muchos hoteles, etcétera.
Están
bueno,
siempre
no.
al 95%.
Posiblemente a lo mejor cuando... No.
Sí, bueno, sí.
Es igual,
que
vale.
Sí, que sí.
Ojalá, bueno, es maravilloso, entonces que hagan más hoteles.
Los están haciendo.
Bueno, yo me quedo en un barrio...
Es verdad, en la plaza del Ayuntamiento, dos de cinco estrellas.
Vale.
Un barrio, tiene otro, no me acuerdo cuál.
Me suelo hospedar en un barrio...
Se dieron las licencias en cuanto
cambió
el
En un barrio de las afueras de esa pequeña ciudad histórica, Maastricht, que, ostras, es los holandeses son gente rara.
Sí.
O sea, es un barrio de una tranquilidad...
Que asusta.
Que asusta, ¿vale?
Sí, una tranquilidad siniestra.
Y hasta que se descubre el cadáver puede pasar mucho tiempo.
Sí.
Si comete. Entonces, pero son barrios magníficos, o sea, muy bien, muy limpio todo, mucho verde, esas casas así, el high-tech ese holandés,
sí.
Muy funcional, pero casas muy cómodas y tal. Entonces, cuando el pensamiento que tenía estos días es, ostras, en vez de meternos tanto con Europa, con que al fin y al cabo somos tan distintos, nunca nos ponemos de acuerdo. Joder, para mí Europa es un milagro.
Es, claro, un milagro.
Es un milagro. Que alguien de Valencia, y ya no te digo de Sanlúcar de Barrameda, de Valencia, tenga una cierta unión política, cierta unión económica... Cierta,
con la misma moneda.
Con gente de ese barrio de Maastricht. O sea, que nos sintamos en parte algo... He dejado de irme.
No,
vale.
Te digo.
Que nos sintamos de alguna manera ciudadanos de algo que compartimos.
Bueno.
Es una cosa muy loca, porque dicen, es que un tío de Dakota, que se parece a un tío de Miami. Bueno, puede que sean distintos, pero no al nivel en que se puede sentir...
Uf, no,
perdona.
Yo,
sí, para empezar, tienen la misma lengua.
Sí.
El neerlandés es una cosa muy rara, pero muy rara. Y yo creo que los norteamericanos, los estadounidenses, puede que sean muy distintos, pero rednecks hay en todos los... Sí. Y son muy parecidos.
Y ellos van todos con la misma bandera.
Y van con la misma bandera. Sí. Aquí llevando banderas distintas, sin embargo, oye, nos sentimos parte de algo, de un proyecto en común, que es muy difícil.
Porque venimos de la civilización cristiana y de la romanización, aunque por ahí arriba ya llegó poco, por desgracia.
Por lo tanto, yo creo que más que criticar que estamos últimamente...
Yo, es el momento de defender
Europa. Yo entiendo que hay veces que nuestros... Bueno, hay veces no, muchas veces nuestros dirigentes se quedan en evidencia, son...
Y que hay chanchullos en Europa y en Bruselas, que no hay transparencia y que tienen una bicoca.
Tenemos
muchísimos defectos. Pero ahora mismo, si no defendemos nosotros los europeos, entonces, Europa, ¿quién nos va a defender?
Nos van a entrar por todos lados, de una manera o de otra nos van a entrar por todos lados.
Que yo me he hartado de esto de criticar Europa y tal cual. Yo ahora defiendo Europa sin perder un sentido autocrítico, pero yo creo que es el momento de defender Europa y decir, un momento, ¿eh? Y la frase del líder polaco me parece sensacional. Okay. Ah, o sea que 500 millones de europeos pedimos ayuda a 350 millones de americanos para que nos defiendan de 180 millones de rusos. Esa es la clave, decir, oye, cuidado, que aquí, cuando nos ponemos... Oye, ¿de dónde son los coches de lujo? No habría de Ferrari, Maserati, Lamborghini, de Italia. ¿Y los otros? Mercedes, Porsche y tal, Alemania. Es decir, ¿quién tiene las mejores cadenas hoteleras del mundo? España. España. En turismo somos una potencia en España y fuera de España, Cuidado. Y nuestra relación calidad-precio es imbatible.
Agroalimentariamente.
Agroalimentariamente somos una potencia.
Europa, no tiene parangón.
Vuelvo a recordar la frase que nos dio un especialista, amigo de Jesús Paniagua, que dijo, cuidado, en una bolsita de estas de Verdifresh, de la lechuguita que compramos para ya cortadita, nos dijo, hay casi tanta tecnología como en un iPhone, Cuidado.
Sí.
Entonces, a ver, que cuando Europa se pone en marcha, nos cuesta tal y cual... Podemos hacer grandes cosas.
Y ya remando la escoba a mi sardina, la cultura, la cultura es fundamental. También por los rendimientos económicos que genera.
Claro que es fundamental.
Pero tenemos que sacar pecho de que somos pues Maastricht.
Espera, que te luego nos cuentas todo lo que has visto en Maastricht, ¿vale?
Muy bien.
¿Puedes quedarte un buen rato con nosotros? Sí. Oye, sí.
Maravillas las obras de arte que ha colgado en el WhatsApp, que te las he visto todas.
¿Y me has comprado el cuerno de Narval?
No he visto ninguno. Esta vez.
Si lo hubiera visto, lo hubiera colgado.
¿Y el que tenemos aquí por Valencia? Sí. ¿Qué? ¿Ya hemos hablado con ese hombre?
Sí. Tú, espérate. Eso lo hablaremos fuera de micrófono.
¿Qué paciencia tiene? Cosas. Me desespera. Me desespera la paciencia del anticuario. Claro, acostumbra a ver cosas, objetos que tienen siglos. No entiende la urgencia de un caprichoso como yo.
Pues estás como la regadera,
tío. Eso lo en sé. Europa.
Europa. Europa. ¿Qué vas a poner?
Vale, pues llevaba ya mucho tiempo Moon pidiéndome el Wuthering Heights de Kate Bush, pero no te voy a poner la de Kate Bush. Me acordé que había un tema mogollón de maquinero, una versión de Kate Project de Wuthering Heights, y ese es el que te voy a poner y enseguida lo vas a recordar y vas a flipar.
¿Vas a bailar?
Sí, voy a bailar contigo.
A ver. Anda, madre mía, es esta, la voz está muy loca de
¡hola, Lucy!
Yo recomiendo el videoclip porque básicamente
está loca
es
también.
Ella haciendo el amor con un bosque. Pero haciendo el amor directamente.
Y en versión máquina, madre mía.
Sí, esto mola. Flipas, ¿eh?
Por eso.
Esto es un revientapistas.
Sí.
Y que es viernes, venga.
Madre mía.
¿Bailamos?
Sí.